Williams, que sigue recuperándose, pero los que estaban ayer tocados no tienen molestias que les impidan jugar el lunes y, por tanto, esperando a que llegue aquí ya Unai Simón.
O sea, que no fue Javi nunca alarma, porque ya contaste que lo de Lamine no era importante. Es verdad que, hombre, Lamine no entrena, pues tiene un pequeño susto, pero que está bien, ¿no, Javi? Está todo el mundo sí, apto.
Sí, está bien. Yo le veo al 85% de lo que es él, en cara, con ganas, pero le falta todavía esa última, la sexta velocidad, ¿no? Vamos a ver si ya ante Portugal lo vemos. Yo tengo ganas de ver ese duelo ahí con el lateral zurdo de Portugal.
Nuno Mendes.
Que parece que es buenísimo. Sí. Sí, me encanta ese lateral junto con Cucurella. Para mí, en mi modesta opinión, son los dos mejores. Y tengo ganas de ese duelo entre el futbolista de Portugal, entre Mendes y Lamine Yamal, porque le va a encarar, le va a apretar. Y este también es muy bueno, así que tengo ganas de ese duelo. Le preguntaremos ahora a Unai Simón por ese duelo.
Sí. Y déjame, Dani, que utilice la antena de la SER para mandar un mensaje de tranquilidad a la directora de deportes, que pensó que me iba a estrellar camino del hotel, que pensó que no iba a llegar. Puso cara de susto cuando me vio al volante del coche. He llegado bien, he aparcado sin problema, ¿no? Y cubrimos la rueda de prensa sin ningún problema. Estaban Flaky y Laura preocupados, pues como el que se preocupa por un,
igual,
por un sobrino.
Sí, porque
que estoy bien.
Con tu talento. No, Laura, me decías, es que no tiene talento para conducir, es que yo no me imagino a Antón Viana nunca al volante, ha sido un error.
Bueno, Antón, tampoco hace tanto tiempo que conduces, quiero decir, y de repente estamos en otro país, estabas.
No, ha dudado.
Chequeando que todo iba bien, hoy era un coche nuevo.
Que sí. El seguro es a terceros.
Viene de la tierra de Fernando Alonso, algo se le habrá pegado al gran Viana.
Claro, Antón,
joder,
va a venir el presidente.
Claro. Así que va bien, Antón, por eso.
¿Lo oyes?
Ah, va a venir el presidente aquí.
Sí, va a venir.
Ha llegado bien. ¿Don Rafael al IBC?
Rafael está ahora mismo viendo el IBC con la FIFA. Hemos hablado con Marisa, su jefa de prensa. Y en nada, en breve se pasará por estas instalaciones. Y yo creo que...
¿Entrevista? ¿Un saludín?
Sí, un saludín
de Rafael.
Yo creo que sí.
Hombre, qué alegría, qué alegría.
Sabía que te iba a alegrar el día.
No te enfades, Antón, ¿eh?
Oye, imagínate hoy el día. ¿Has visto ya a Dani Olmo hoy? ¿Que le has visto?
Sí.
Y ahora lo
usas. A Miquel Merino, que le he saludado.
A Miquel Merino, sí.
Y a Miquel Merino.
Ahí en el IBC traje.
Y me ha visto a mí.
No.
Y Meana me ha visto a mí.
A Dani Garrido.
Por cierto, tenemos una curiosidad que a ver si nos desvelas. Estaba viendo hoy Reels del otro día, del último partido de la selección española, y he revisado las entrevistas que se hicieron. Y he visto la de Santi Ovalle a Moja y Soja, los amigos de Lamine Yamal. Y he visto que Santi Ovalle iba con Americana. ¿Puede ser?
Sí. Es correcto. Podemos decir que la compró el día antes.
¿Sí?
El día antes en un outlet en Los Ángeles, el día antes del partido. Se enteró que tenía que hacer puerta de los VIPs, salió del hotel y dijo, ahora vuelvo. Compró la americana y volvió.
Y tú emocionado, ¿no? Porque eso es un periodista.
Y tú un pasillo de honor.
Sí, bueno, señor. Cuando hay pequeños detalles como este, pues a uno le salta la lágrima, la verdad que sí, no lo voy a ocultar.
En dos minutos, Unai Simón, Carrusel Deportivo, la SER.
Carrusel Deportivo, Mundial 2026. Dani Garrido.
Radio Gandía. Cadena SER.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía. Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
Corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Este verano, cuando el fútbol nos une, toca darlo todo. En HSN investigamos, desarrollamos y fabricamos productos de nutrición con calidad, seguridad alimentaria, certificado IFS Food y precio justo. Para cuidarte, rendir y disfrutar juntos en cada partido. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
Suena bien.
4,3 litros de consumo a los 100.
Suena a Qashqai e-Power.
Y al 0% TAE.
Suena que estreno Nissan.
Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
Un mismo rojo, mil maneras de sentirlo. Ramón Bilbao.
Vino oficial de la selección española de fútbol. Hechos para sentir.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Podemos contar lo que pasa aquí. Ha habido un intento de agresión frustrado. No, ha sido...
¿Qué ha pasado?
¿Cómo, qué? Nah, pues que, cuenta.
Que había una mosca por aquí, la mosca de la radio. Y ha habido un intento de eliminación de la mosca. Y no diré quién, hasta a punto de asesinar al colegiado. Que se lo merece.
Infructuosa.
Bueno, en cualquier caso, ha sido infructuosa por completo. Vale. Esperando a Unai Simón en Dallas el lunes 9 de la noche, desde las 7 de la tarde. Octavos de final, España-Portugal. Tenemos experiencia contra los portugueses. Habrá ese ánimo de revancha respecto a la final de la Nation League, aunque ahora en el Mundial es diferente. Javi, Antón.
Sí, esperando aquí en este gran salón de este hotel. Gigantesco, muy chulo, pero que hace un frío aquí que pela. O sea, fuera hace mucho calor y aquí estamos con la sudadera de la cadena SER. Maravillosa, por cierto, gris. Muy bonita, pero que estamos... Me falta el chaleco también de la SER. Me lo he dejado en el hotel.
Pero uno.
Si lo llego a saber, he intentado apagar el aire acondicionado del hotel y no hay forma. A ver si encuentro algún amigo que...
O sea,
me
que Romero no está. Romero no ha ido, claro.
No, bueno, no sé, tengo que buscar un amigo para que esto lo pare. Lo he intentado, pero no he conseguido ninguno, porque hasta se puede hasta resfriar cualquier jugador que pase por aquí. Pero bueno, la verdad
pues
es
mira,
que
mientras...
es
un...
A ver.
Dale.
Antón.
No, perdón, que te corté, que mientras hacemos tiempo, estoy con Beatriz Márquez, compañera de Sport TV de Portugal. Hola, Beatriz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
No sé cómo nos veis de cara al partido del lunes, ¿cómo ves este España-Portugal?
Va a ser un partido muy difícil, muy parejo. Las dos equipas son de las candidatas a vencer la Copa Mundial, pero creo que España está demostrando más consistencia que Portugal hasta ahora. pero es un partido 50-50, es una final, nunca se sabe qué va a pasar.
Nos sentimos un poco favoritos nosotros esta vez, pero preferíamos a Croacia que a Portugal, así que somos conscientes de lo que se juega. No sé si se habla mucho en Portugal del papel de Cristiano que puede tener en este partido.
En este y en todos. Cristiano, se habla siempre mucho de Cristiano. Él ha demostrado que sigue marcando goles, pero sabemos que tiene 41 años. Pero vamos a ver, no hay duda de que va a ser titular. Después lo que va a hacer en el campo lo vendremos.
Luego la última, nos dijo el otro día Unai Simón, que le entrevistamos en la radio, que el mejor delantero en el área sigue siendo Cristiano, que por encima de Haaland o Mbappé, que cuando el balón llega al área, el mejor es Cristiano.
Esperemos que llegue muchas veces.
Mejor tu español que mi portugués. Muchas gracias, Beatriz.
Muchas gracias.
Grande, Beatriz.
Beatriz Márquez, compañera de Sport TV, que está aquí esperando como nosotros tranquilamente a que venga Unai Simón a empezar esta conferencia de prensa.
Seguida Unai Simón en la SER, porque respecto al 11 la sensación, Javi, es que va a repetir, ¿no?
Sí, sí, sí. Ese 11, yo no sé por qué lo... Bueno, contra Uruguay cambió porque Pedro Porro estaba tocado y tenía molestias. Lo de Dani Olmo, creo que ahí no estuvo fino el cuerpo técnico, pero bueno, Mikel Merino era una apuesta antes, incluso de, yo creo que de la convocatoria, lo tenía claro que le esperaba para ese partido, pero ahora ya no se va a cambiar. Ahora... Dani Olmo, pues ese triángulo con Pedro Porro y con Lamine Yamal funciona muy bien. Y arriba, qué decir de Oyarzabal, qué decir de Baena, que es el futbolista que está dando un mayor rendimiento de los que están aquí, de los que no eran teóricamente titulares. Y luego también Pedri y Rodri han elevado su prestación en el centro del campo. Así que, y en defensa, qué decir, Laporte con molestia, pero va a jugar. Y ahí mira, ahí llega con Ladis García, de Departamento de Comunicación de la Federación, y veo a Unai Simón que se va a sentar ya, así que levantaremos la mano para pedir turno de pregunta, y ya está Unai Simón sonriente sentándose en esta sala de prensa de este hotel aquí en Dallas.
Va a comenzar Unai Simón, nuestro arquero, hombre récord, ¿eh?, de la historia de los mundiales.
Unai Simón, vamos a comenzar su comparecencia de prensa. Como siempre, os pedimos una pregunta por medio, por favor, y os identificáis con vuestro nombre y el de vuestro medio de comunicación. Vamos a estar aquí con Alfredo.
Bueno, pues en directo son las 8 y 6 minutos de la tarde en nuestro país, en Dallas, la 1 y 6 minutos. Comparece ante los medios de comunicación nuestro portero Unai Simón, titular, cómo no, el lunes ante Portugal. Ahí está Unai.
De que esta selección empieza a parecerse a la que tanto convenció en la Eurocopa, con matices de los extremos, pero que el equipo ya tiene esa solidez y esa seguridad en el juego. Gracias.
Bueno, a ver, sí que es verdad que la Eurocopa que hicimos fue bastante completa, fue llevada casi a la perfección. Entonces, bueno, creo que tener esa imagen o ese objetivo siempre es importante, siempre es bueno tener el objetivo que tuvimos en la Eurocopa, alcanzar ese nivel. Sí que es verdad que estamos teniendo un Mundial progresivo en el que pues nos costó igual esa adaptación al primer partido al Mundial, pero bueno, creo que lo hemos ido llevando bien, creo que día tras día nos estamos acostumbrando más e intentando alcanzar un nivel que se puede asemejar a ese de la Eurocopa y por qué no mejorarlo. Evidentemente creo que todavía tenemos mucho margen de mejora y para poder ganar a Portugal creo que tendremos que estar cerca de ese nivel.
Javi.
Hola, ¿qué tal, Unai? Aquí al fondo, a tu izquierda, Javier Raez, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. No sé si eres de partidos que se ha jugado con los rivales, en este caso directo a Portugal, el último la Liga de las Naciones, la final, que se fue por los penaltis, o eres más de sensaciones de lo último que estás viendo de Portugal, de los últimos partidos en este Mundial. ¿Con qué te quedas?
No, creo que hay que tener las dos cosas en mente. Creo que hay que centrarse en el juego que nosotros estamos haciendo, que venimos a hacer dos buenos partidos o tres buenos partidos contra Arabia, Uruguay y Austria. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, sin olvidar que Portugal nos ganó esa final de Nation League, como dices. Al final creo que hay que tener respeto al rival, hay que saber que tenemos que hacer un grandísimo partido, no podemos despistarnos, cometer errores. Creo que tenemos que estar muy centrados en todo momento y como decía antes, creo que tenemos que estar cerca de ese nivel que todos queremos, de esa selección española que se vio en la Eurocopa, y a partir de ahí, pues bueno, si nos tenemos que quedar en el camino que nos tengamos que quedar porque hayan sido mejor que nosotros y no porque nosotros les hayamos dado motivos para que nos ganen. Así que bueno, tenemos que estar preparados para ellos.
Pues una buena reflexión de nuestro portero, de Unai Simón, efectivamente una buena frase. Hay que reconocer que Portugal atravesó seria dificultad contra dos selecciones, como la selección de Croacia, la selección de Colombia, pero sigue manteniendo la fe en que es una gran selección, no puede ser de otra forma. Una más de Unai Simón, o sea, la de prensa en Dallas.
Estas cosas y que la defensa no haya encajado tampoco ningún gol en estos cuatro partidos, te hace ser especialmente optimista.
El hombre
para
recorre,
lo que
Unai
viene,
Simón, superando la seña.
Gracias.
Evidentemente es mejor presentarte en el partido de Portugal habiendo ganado como lo conseguimos contra Austria, que si hubiésemos tenido que pasar a penaltis o haciendo un juego que no estuviésemos del todo fluidos. Partiendo de esta base, creo que cada partido es un mundo, cada partido se nos va a exigir una cosa diferente, una manera diferente de presionar, de jugar, y los rivales que vamos a tener enfrente pues van a ser pues individualmente mejores que los que hemos tenido hasta ahora. Entonces bueno, creo que venimos en una buena dinámica, eso es la realidad, pero ya te digo, el partido de Portugal va a ser diferente, va a ser un partido de tú a tú donde vamos a recibir seguramente, ojalá que no, pero más ocasiones, y donde va a ser un partido más disputado que esperemos que nos lo llevemos
desde
nosotros.
Desde Dallas a Houston, porque comienza la segunda parte del Canadá 0, Marruecos 0, Dallas.
Sí, salía bien Canadá, pero mal control de Jonathan David, lo quiere poner Buchanan en juego, ha cortado en zona lateral izquierdo Marragui, la pelota hacia el centro, tocando Unagi, descargando la pelota a banda derecha, es buena para el capitán. Ahí va Achraf, tiene campo por delante, va a recortar a su par, Ali Ahmed, continúa. Achraf se va, tiene que salir Richel Aria para meter la pierna. Habrá saque de banda parte derecha para Marruecos.
Ya tenemos, por cierto, Iturralde noticia, nuestro colegiado para el España-Portugal. Acaba de ser oficial, ¿no?
El otro inglés, Anthony Taylor. Dos equipos europeos, pues le ponen mejor. Yo prefiero un árbitro europeo que sabe un poco la idiosincrasia de lo que es el fútbol europeo dentro de un mundial.
Buen colegiado, lo conocemos de
sí,
Champions.
Yo prefiero a Taylor antes que a Oliver.
Yo también. Punto. Siendo Oliver bueno. Más, sí. Sí, pero Anthony Taylor, no sé. Sí, creo no que maneja mejor los partidos.
Axel lo sabe mejor, y Bruno y David que están aquí. Taylor no tiene tantos jaleos como Michael Oliver. Michael Oliver en Inglaterra. Como siempre pitan los partidos grandes allí ellos, Taylor y Oliver, pero Michael Oliver va de charco en charco.
Incendio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, Anthony Taylor es más un estilo Letizier, es decir, tampoco es un poco más simpático.
Eso
pero...
es, deja más fluir el juego, no es tan intervencionista y eso es bueno para el juego.
Buena noticia, Fullana sin cambios, ojo primero.
Ojo
a la selección
que ha robado
de Canadá.
Make la pelota para Tani. Tani la quiere poner para Jonathan David, la pared dentro del área. Ha querido rizar el rizo. Una segunda pared. Ahora, Eustaquio, que se está quejando de que ha habido un agarrón dentro del área. Y bueno, yo creo que bastante vehemente en la cara, de Michael Oliver. Se iba, ahí está. Yo creo que estaban reclamando que había un agarrón, que podía ser la segunda tarjeta amarilla. Y ahí el balón...
Eso será fuera de juego,
sí,
al límite.
Puede ser, pero como es córner, puede entrar para fuera de juego.
Pues vamos a ver...
O sea, le pueden decir ahora, no lo sacas porque no es que sea puerta, es que es fuera
eso
de juego.
Eso es.
Es que yo no tengo claro que estuviera,
Yo tampoco.
Ya, pero tengo que decir que...
De hecho, creo que no está porque lo van a
no
botar.
No está porque lo van a dejar salir.
La va a poner Eustaquio, el capitán de Canadá. Continúa Eustaquio, jugada ensayada, la pone para Buchanan. Buchanan de nuevo para Eustaquio. A la segunda, el balón va a quedar tocando el balón. Ahí está Richie Larea. Pues vaya saque de esquina. ¡La pelota! La puso Nico Sigur, el intento de remate de el dorsal número 4 de Luke de Foyerols. Habrá balón en saque de puerta para Marruecos, que la pone ya rápido, buscando a Brahim. Brahim le da vuelo a Rahimi, precisamente la pelota con De Foyerols. Llega tarde, falta, y va a ser, Pedro, una nueva cartulina amarilla.
Sí, para el dorsal número 4 de Canadá, por esa entrada clarísima sobre el ariete ya de Marruecos. Se marchaba en velocidad, se ha ido al suelo, por tanto, la tarjeta amarilla clara para De Foyerols.
¿Y tú?
Sí, muy clara. Sí, es
que... Ya que va, un buen viaje sobre Rahimi.
O por el viaje o por el ataque prometedor, por lo que quiera de las dos.
Falta y volveremos con Unai Simón, la señal de Dallas en carrusel.
Más por el ataque prometedor, porque es una fancadilla, tampoco le contacta, no hay un impacto, pero sí. La tarjeta
siete amarillas
muy clara,
en 50 minutos,
Que ya es la séptima.
Y bien sacadas, porque...
Sí, y dime cuál se puede ahorrar.
Tres Canadá, cuatro Marruecos,
siete amarillas.
Bueno, pues la va a poner Achraf, lo va a intentar. A balón parado el equipo de Mohamed Ouagbi. que hoy no está haciendo un buen partido. La pelota de Raf, jugada ensayada en la frontal del golpeo. Gol, 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 de Marruecos. Marcó Ounahi. De las pocas veces que ha mirado portería contraria el equipo norteafricano, la falta la pone Achraf, el capitán. Para mí, la gente se duerme en la cobertura canadiense. Le dejan mucho hueco, muy hundidos dentro del área. Y aparece solo Ounahi, que tiene un buen disparo. Y en la semiluna le pega pierna derecha interior a colocar al palo izquierdo de la portería de Crepé. Imposible para el canadiense. Ya manda la última o una de las semifinalistas del último mundial. Marcó Ounahi. Canadá 0, Marruecos 1.
Es un buen golpeo. Ha llegado el primero. Es de Marruecos, Ounahi.
Eso es una jugada, Berisur. ¡Qué jugada! ¡Qué jugador tan rápido! Tan rápido como Berisur, que responde ante el peligro en menos de 20 segundos. Berisur, primeros en proteger.
Berisur. En una acción de estrategia, Fullán inalámbrico en Houston llega el primero.
Sí, y porque estaba completamente solo para pegarle, lo ha hecho a la perfección, ha visto el hueco, ha aprovechado el espacio para marcar su primer gol en un Mundial, porque estuvo en Qatar, no marcó. Aquí es el primero que marca, el décimo con la selección del jugador del Girona.
A este nivel, Charlie, los mediocentros de Canadá no se pueden permitir estar tan hundidos.
Claro.
A ver, yo entiendo, por supuesto, el golpe es excelente, muy bueno, pero Eustaquio y Sigurd tienen que estar más encima.
Y es
más
muy
encima.
Bueno el movimiento de los puntas, de todos los que están en el área, hacer un movimiento que aclara toda esa zona, pero no todos tienen que seguir ese movimiento, ¿no? Siempre tiene que haber algún jugador más cerca y que esté pendiente de esa situación, ¿no? Eso a mí me parece un error defensivo grave. Luego el golpeo es buenísimo, porque va a meterla ahí, dice, le meto de interior, no hace falta que le pegue muy fuerte, que se me vaya arriba, y fenomenal.
Es un disparo, David, muy Toni Kroos, muy Xavi, sí. Alonso, ¿no? Borde del área, bien ejecutado.
Sí, más allá de que evidentemente es un error, yo me quedo con la otra parte. Prefiero verlo como un acierto de buen trabajo en esa acción. Se llevan bien para que haya un aclarado delantero a esa zona, como dice Mara, pero no es casual que justamente sea Ounahi el que aparece ahí. No es casual que sea él el que saben que tiene mejor sensibilidad para colocarla como hay que hacerlo, que es muy difícil hacer lo que ha hecho. Y luego es verdad que pasa entre un montón de piernas. Incluso se abre Rakimi, si no se abre de piernas, la toca.
Sí.
O sea que,
o sea, y que le ha estado listo defensa, todo el mundo ahí.
Sí, la toca, no la varía, pero sí la llega a rozar. Ojo a Marruecos.
Sí, se quiere ir a charlar, le quitan las pelotas. Para mí no hay nada, por mucho que se enfade. Qué bien curró, Ali Ahmed, que le aguantó la carrera. Al principio le ganó, pero ahí estuvo la pelota. Jonathan David se la quiere echar larga. Era Tani, el balón directamente fuera, bien sellado por Boati, el medio centro del Lille. Habrá pelota en saque de banda, parte derecha para el equipo de Mohamed Ouagbi. El balón va a quedar para él.
Se quejaba Hakimi y es él el que pisa el balón. Sí. Si no hay nada.
Sí, por eso te digo.
Pero justo antes de pisarla no le dan un toquecito.
Nada, ¿qué va?
Ya está Hakimi, como todos los partidos, segunda mitad, que se transforma totalmente. La primera parte aguanta su posición.
Que es buenísimo en fútbol internacional, Bruno Alemán, porque sería un árbitro nefasto.
Nefasto. Pero va, y de bar peor.
Ahí está.
Ya me la he llevado.
El balón para
pasaba por aquí.
De Foyerols. Bueno, pero venía todo precedido de un buen piropo, ¿no?
Ah, sí.
Ahí está,
sí, bueno. Pelota.
Menos mal que eres un grandísimo narrador. No voy a seguir.
El balón ha quedado. También eres un gran profesor de calistenia.
Gracias.
Ahí está, dejando la pelota para Eustaquio.
¿Cómo? Ejercicio con tu propio físico, aunque es
calistenia.
¿Eso, Bruno? Yo no sabía.
De la delegación de la cadena SER.
Está cambiando cuerpos, aunque sean cuerpos escombros, los está variando por gente.
Y sobre todo mentes.
Eso
escombros de reciclaje, por lo menos.
Y salió dejando la pelota para Achraf, a punto de robar a Ali Ahmed. La pelota de nuevo para el central de Marruecos. Ahí está el balón tocando. El equipo marroquí, ahí está Boadi dejando de primera, tocando el balón para Ounahi, balón zona de centrales, ahí se incrusta el Ainawi, entre los centrales la pelota para Marraoui para Jaljal, atrás poniendo la pelota para Bono la pone para Issa Diop, la quiere poner arriba. El balón va a llegar Brahim, exigido, le roba la pelota a Richie Laria. El balón va a quedar por la izquierda a Tani, puede ser buena para Canadá, balón dentro del área, va a sacar la pelota el Ainawi. El balón a punto de recuperarlo. Se lo lleva Brahim. Son 3 contra 2. Puede ser definitivo. La pelota para Rahimi. Banda derecha. Va a llegar dentro del área Rahimi. Levanta la cabeza. Tiene que corregir Bombito. Habrá balón en saque de esquina para Marruecos.
La pelota final, Bruno, no era demasiado buena, ¿eh?
Sí, pues se la voy a dar en ventaja a Brahim. No lo ha hecho. Le ha dado el balón bastante largo. E incluso podía haber conducido un poquito más. Esperar a que la jugada se aclarara un pelín más el futbolista del Real Madrid.
Vamos de esquina y enseguida protagonizan Carrusel Deportivo. Tala.
Pues habrá saque de esquina para el equipo africano. Qué buena la contra. La puso desde la parte derecha. Pusieron a correr a Rahimi. Habrá balón en banda derecha. La pelota para Jraf. El capitán del Paris Saint-Germain va a poner la pelota en juego desde banda derecha. Está defendiendo todo partido. Canadá. El balón para Rahimi. Pelota parada, vino el gol. La pelota al primer palo, queda enganchado. El balón lo va a sacar el Ainawi, dejando de nuevo para Rafa Alrarre. Por el segundo palo, buscando para el Jaljal. Va a tener que salir a tapar Buchanan. Se ha caído. Habrá balón en saque de puerta para Canadá.
Se ha quejado hoy, tú no sé si de no alguna patada final, Jalal, pero yo creo que no hay mucho más, ¿no?
Pero ha hecho una cosa muy rara, ¿no?
A buen nivel, ¿eh? Es verdad que Chadi Riyad Bruno no puede estar, pero no está mal, ¿eh?
Algunas acciones espectaculares, yendo al suelo con contundencia, y de momento no se está notando demasiado que Riyad no está en el partido.
Sale con la pelota Canadá, tocando Bombito. Levanta la cabeza Bombito, jugando para De Foyerols. Tocando el central, dorsal número 4. De nuevo la pelota para Bombito. Quiere crecer Canadá. Ahora cabeceaba Jesse Alan Marsh, el entrenador de Canadá, porque no se cree con qué poquito se ha puesto por delante Marruecos. La pelota, mete la pierna Brahim. Habrá balón en saque de banda, parte izquierda para el equipo canadiense. Va a poner la pelota en juego Richie Laria. Tiene por delante, va a recibir ahí Eustaquio, el capitán. Continúa Eustaquio, juega la pelota para Richie Laria. El balón lo deja para Sigur. Sigur de nuevo para Laria. Este para De Foyerols. Moviendo la pelota para Bombito. Levanta la cabeza Bombito, cambiando de izquierda a derecha, girando el juego. La pelota para Buchanan. Ahora se equivoca Buchanan, pilla mar a Johnston. Tiene que corregir Bombito, que la pone para su portero Crepé. También se ha tardado un poquito. Crepé es un poco, Bruno, lento, de bisagras, ¿eh?
Sí.
Me cuesta un poco.
Yo por eso me cantaba tan claramente a favor de Marruecos, porque es que creo que la diferencia de calidad es importante. Me da la sensación que está haciendo el típico partido Marruecos, el típico día malo de un equipo grande, que te salva tu portero y que tienes una y la enchufas.
Y la
pues prácticamente, ¿eh? No está haciendo mucho más, pero le está valiendo de momento para llevarse la eliminatoria.
Ahí está Jaljal metiendo la pelota atrás. El balón gana por arriba de Foyerols. Quedando la pelota banda derecha, sale de nuevo Raf, coge la moto. El balón va a quedar para Richie Laria. Hay falta, sí. Habrá balón para Canadá. El balón para el equipo canadiense, tocando la pelota centro del campo. Sigur para una atrás, zona de centrales. La pelota para el equipo canadiense, que va perdiendo. Balón en profundidad, Ali Ahmed, puede ser buena. Banda izquierda, tiene que salir a tapar. Buadi, continúa Ali Ahmed. Le pega la pelota Buadi, habrá saque de esquina. Córner a favor del equipo canadiense.
Otra vez Wadi currando, en esas zonas, haciendo las coberturas detrás de cuando los laterales se escapan. Eso lo hace realmente muy bien,
De hecho, hoy está destacando en eso, claro.
Sí. Habrá balón en saque de esquina para el equipo canadiense en el 58 de partido. Va a poner la pelota en juego. El balón va a quedar para el conjunto de Jesse Marsh. El balón va a quedar para el equipo canadiense, la va a poner su capi Eustaquio, dorsal número 7 en la casaca negra, le va a poner Eustaquio. Balón al segundo palo, el remate de Foyerols, la mete dentro, tiene que meter la cabeza Matt Ragui, la tiene que terminar de salgar Jalal. Habrá balón en saque de banda, parte derecha para Canadá.
Estamos en Carrusel Deportivo, 13 de la segunda parte, está ganando Marruecos 0-1 y hemos fichado a un comentarista a ver qué tal lo hace. Presidente de la Federación, señor Luzán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal narra Miguel Martín Talavera, narrador del Atlético de Madrid y de grandes partidos del Mundial? ¿Bien?
Muy bien, lo que pasa es que nosotros sabemos que está aquí, ¿no? Pero
bueno, claro, la tensión que le da.
La tensión que le parece que está ahí encima del jugador.
Usted es de radio, ¿no? Es un hombre de radio.
A mí me gusta de la radio, sí, porque ya os decía que si estuviera en España ahora estaría escuchando la radio.
Tal cual. ¿Cómo es la ciudad de los periodistas? ¿Qué le parece?
Buah. De una dimensión como casi todo a lo americano acá, ¿no? Porque es impresionante lo que estamos viendo. Pero queríamos también estar aquí un poco para darnos cuenta de la dimensión, a efectos de que dentro de 4 años, que empieza ya la cuenta atrás, pues España tiene que hacer algo como esto. O si podemos mejorarlo, pero bueno, no va a ser fácil.
Me da, presidente, que usted agradece ir más de sport, ¿no? Quitarse por un día la americana, la corbata. Estará deseando poder hacerlo.
Porque con la temperatura que hay fuera es increíble. Aquí dentro se está razonablemente bien, pero fuera, igual que en España, porque yo estaba hablando con Galicia hace un rato y hay 40 grados de temperatura.
Claro. ¿Cómo es esto de, se lo preguntábamos también a Mikel Oyarzabal, despertarse en una ciudad, Chattanooga, luego en Atlanta, luego Los Ángeles, luego venir aquí a Dallas? Sí. ¿Uno sabe dónde se despierta?
Sí, la verdad es que además a veces estás preguntando, oye, ¿qué día es hoy? ¿Es lunes o domingo?
Los horarios encima.
Y aquí hay 2 horas de diferencia con relación a Los Ángeles, por lo tanto, la verdad es que no está siendo fácil, pero a veces también cuando estás haciendo la maleta, ¿no? Oye, pues otra vez el rollo este de la maleta, y yo digo, pero hay cosas peores que hacer, o sea, hay gente que lo pasa peor, y nosotros, si todo el hándicap es la maleta, aunque es un incordio de verdad. Pero fuera de ahí, bueno, estamos muy contentos. Yo creo que todo está yendo como teníamos previsto.
Tal cual. En la previa, ¿usted es más un aficionado o es más un presidente? Lo digo porque ya ha adoptado una postura, una tradición que nos gusta, que es bajar del autobús, dejan su espacio, se acerca a Luis, un pequeño abrazo, una pequeña conversación, usted se aparta, desaparece de la escena, el jugador... No me da la sensación que le guste mucho demasiado aparecer, no. Pero sí se le ve con un puntito de nervio, de aficionado, sí, en la previa.
Sí, la tensión va por dentro. Intento no transmitir, intento transmitir la tranquilidad que creo que debemos tener en ese momento, aunque la procesión vaya por dentro. Y creo que mi papel debe ser eso, totalmente secundario. Y ahí tienen todo el papel, tanto el entrenador, por supuesto, el seleccionador, como el staff y por supuesto los jugadores. Ese es su espacio y yo creo que no debemos estar nada más que lo justo y necesario.
En una concentración de 50 días se entiende que el Mundial tiene que ir en progresión. Lo acaba de decir Unai Simón y yo coincido, ¿no? Parece que venimos de menos a más porque lo aconsejable es estar bien el día 8, ¿no? No el día 1. ¿Cómo ve la selección?
Ahora ya, yo lo decía, vamos, especialmente ayer y hoy, que ahora estamos en modo mundial, ¿no? Yo creo que ya estamos, porque ya son partidos a los cuales... yo creo que el juego es quizá diferente en una fase, en partidos de fase de grupos, como los partidos ya que son o susto o muerte. Aquí no hay otra, como la que estamos viviendo ahora con Canadá y Marruecos, ¿no? Por lo tanto, a España... Eso que vosotros sois los mejores analistas, ¿no? Pero creo que la progresión está siendo la que es. Hay que recordar que los jugadores de España vienen de jugar muchísimos partidos, ¿no? Especialmente los jugadores de España. Y digo esto, y digo bien, porque dirán, y los otros también. Pero España juega Champions, Europa League, Conference, Copa del Rey, Selección, Liga. Claro, son muchísimos partidos y claro, mientras te vas adaptando, además hubo como especie de una zona valle que durante la concentración, esperando a que llegaran los partidos, tal, y creo que todo eso necesita un proceso de adaptación, que creo que España ahora lo ha cogido y estamos en el punto y en el momento álgido de nuestra selección con la recuperación de alguno de los Nico que nos queda y tal, ¿no?
¿Cómo ve a Lamine Yamal? El otro día parece que, hombre, claro, es un hombre tan ambicioso que estaba con un poquito de pena de no haber hecho el gol, ¿no? El gol. ¿Eso es ambición?
No, es asumir responsabilidad, uh-huh. Que es lo bueno, ¿no? Además que él lidere precisamente, bueno, porque creo que como se está viendo aquí en Estados Unidos, el reclamo Lamine Yamal es espectacular y por lo tanto, bueno, pues también él asume el papel. Por eso que con 18 años que él tiene ahora mismo, la verdad es que tiene una personalidad, es tremendamente cariñoso, es un chico, yo diría, de esos de poder decir excelente, ¿no? Porque lo demuestra también en el campo. Por lo tanto, bueno, estamos encantados de eso. La familia está totalmente unida en torno al seleccionador y creo que se están manejando muy bien lo que es ese grupo humano, ¿no?
Sabemos que está trabajando en el Mundial 2030. Nos dicen que en los últimos plazos de una forma ya muy intensa. Ya ha habido conversaciones con Gianni Infantino en el propio Mundial. Decía, hay mucho que aprender también, evidentemente, a analizar la experiencia de Estados Unidos. ¿Cómo va todo el proceso?
Bien, bien, decir que además están acá incluso algunas de las sedes que han invitado, que van a ser sedes en España, para que puedan ver Dallas, Miami, precisamente cómo está funcionando el Mundial acá. Y por lo tanto, bueno, hay cosas que se pueden sacar de conclusión. Pero la primera es que con 48 selecciones, 16 más que lo habitual, pues creo que el Mundial está funcionando de manera espectacular. Creo que eso es indudable. Hay que recordar que España jugó un lunes a las 12 de la mañana. en Atlanta y había casi 70.000 personas en un estadio, sí. Un lunes, un día laborable, otros días que ha habido partidos exactamente igual. Creo que en ese sentido, bueno, pues que podíamos tener dudas al principio de cómo funcionaría, etcétera, los cambios horarios, etcétera, las distancias, y todo está realmente funcionando muy bien, y cuando las cosas salen bien, pues también hay que felicitar a la gente que ha logrado todo esto, y a la FIFA en este caso, ¿no?
Sé que lo tiene bien amarrado, pero son un par de cuestiones, no por buscar evidentemente titulares, pero sí por saberlo. ¿Tenemos razones para considerar que Casablanca va a ser un rival duro por la sede de la final? No podemos obviar que están construyendo un campo importante, tampoco que España tiene muchos de los mejores escenarios de Europa. ¿Cuándo se va a decidir y cómo estamos de confianza?
Presidente. De confianza plena. Yo ya lo he dicho, lo reitero ahora, creo que España no se entendería que no fuera la final de la sede del Mundial. Tenemos tres, como saben, puestos en el Bidbook. Bidbook es ese libro que se presentó hace algo más de un año, donde figuraba el Santiago Bernabéu, el Espai Barça, el Camp Nou, como todos conocen, y también el Estadio de Casablanca, son los tres que figuran, como también figuran dos centros de IBC, uno curiosamente en Madrid, en la Casa de Campo, y otro en Casablanca, que fui a ver la nave, que es una nave también algo parecido a esto, y que de alguna manera pues está todo en ese sentido programado. Ahora bien, creo que no debe ofrecer dudas de que España tiene que albergar esa final. Actualmente, ya he dicho y reitero, los datos, la organización nos avala. Yo estaba el otro día con una reunión con el presidente del gobierno y lo dije en mi intervención, que estábamos orgullosos de que España, pues mismo la última visita del Papa, pues ha sido de 10. Cada evento que organiza España a nivel mundial, pues creo que ahí están los datos para avalarlo, y por lo tanto que la capacidad que tiene España a nivel organizativo es extraordinaria, ¿no? A mayores de eso, España, ya digo, es líder mundial en FIFA, ranking número 1 en FIFA en femenino, en el fútbol femenino, somos número 2 en el masculino. Los títulos que avala España creo que son los que están encima de la mesa, nuestros clubs, nuestros mejores embajadores, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, toda la liga española, probablemente la mejor liga del mundo. Creo que no debe ofrecer ninguna duda de que España tiene que albergar esa final, porque este mundial nace en España, nace entre España y Portugal, por lo tanto Marruecos es verdad que se incorpora después, y Marruecos también hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo, porque está haciendo unos estadios extraordinarios, ¿no? Para un gran mundial, que es el Mundial del Centenario, pero por lo tanto a mí no me ofrece dudas eso.
¿Incidiendo un pelín más el Bernabéu por delante del Espai Barça? ¿O eso ya...?
Bueno, eso lo tendrá que valorar FIFA. El estadio del Madrid, como saben, yo creo que es espectacular, solo verlo por fuera y ahí está. Barça lo están terminando. Es verdad que va a tener una diferencia de 25.000 espectadores más, ¿no? Que no es un dato menor,
mucho.
Es un dato importante, pero bueno, ahí claro, la última palabra en este sentido la tiene FIFA, y nosotros vamos a defender, como no puede ser de otra manera, los intereses de España, que de alguna manera pues tienen que estar y sobrevaler sobre cualquier otra decisión que no sea que España tiene que ser la final, ha liderado este mundial, tenemos el 55% de peso en la organización, sin olvidarme además de que hay tres países más, que son Argentina, Paraguay y Uruguay, que también indirectamente, vamos a ver cómo queda, pero participan de este mundial, y hemos, curiosamente, tenemos una magnífica relación con todos ellos, ¿no?
Usted que es del norte, comprendería que por alguna cuestión social Bilbao o Donosti renunciaran a la posibilidad de acoger el mundial, es algo que está en discusión. No sé qué, es verdad que el alcalde de Bilbao dijo el otro día, nunca jamás Bilbao ha expresado, digo, institucionalmente, que no creyera en Bilbao.
No, eso...
¿Eso pone nervioso al presidente? ¿Otras alternativas?
No, yo creo que... A ver, primero, San Mamés ha pedido precisamente la celebración de otra final
sí,
de
sí.
Champions, ¿no? Porque saben que yo estuve allí hace muy poco tiempo, con la final de la Europa League, y sabe que eso es un crédito magnífico para la ciudad. Y por lo tanto creo que el alcalde de Bilbao, acertadamente, igual que el propio gobierno vasco, llegado al momento, yo creo que todo el mundo va a estar donde tiene que estar. ¿Cómo no vamos a tener un estadio de esa magnitud, con 50,000+ personas de capacidad, para albergar, para ser sede del Mundial, ¿no? Por lo tanto, a mí eso no me ofrece ninguna duda. Ahora mismo hay, como saben, 9, ¿no? Que están, en principio, en esa preselección. Hay 2 más, que es Valencia, que va a muy buen ritmo, dicho sea de paso, y Vigo, que también están ahí para completar esas 11. ¿Se quedarán en total las 20, incluidas las 6 de Marruecos y las 3 de Portugal? pues hay que recordar que aquí hay 16 en este Mundial, con 48 selecciones. No sé si que también se está valorando la posibilidad de que haya 64.
Usted ya lo sabe, presidente.
No lo sé. De verdad, no lo sé. Aún comentamos...
Pero es una posibilidad, es una posibilidad.
Bueno, es una posibilidad.
¿Iturralde cree que es seguro, sí, 64?
Bueno, seguro nunca
puedes
decir.
Por el tema
decir,
de los terceros y tal y
sí,
cual.
No, sí, nunca puedes decir, pero yo creo que el fútbol va hacia eso.
En eso coincido con él, porque eso lo hablé con alguien, no voy a decir con quién, pero de que claro, ahora tienes que estar averiguando quién es el tercero que se clasifica, si es el aquel o es el tal, y con eso 64
se acaba.
Cortas a 32, los dos primeros y los dos siguientes para casa. Entonces, no es descartable, yo no me puedo afirmar en un sentido o en otro, pero es que la verdad, como ha funcionado Estados Unidos con... incluso selecciones que a lo mejor podríamos decir que no tienen tanto nivel, pues ha funcionado bien. Y hay que reconocer, ahí tenemos Cabo Verde.
Por ejemplo, Cabo Verde. Van a rematar también Tala y Bruno con algunas cuestiones con el presidente. Si usted dependiera, Luis de la Fuente, que lo va a marcar evidentemente los resultados, ojalá ganemos a Portugal y avancemos, sería su Sir Alex Ferguson. ¿Le encantaría que estuviera la selección muchos más años, sin Edie?
Sin duda, porque creo que esta persona que lleva con nosotros 13 años,
sí,
camino de 14... creo que ha entendido y entiende perfectamente cómo es la filosofía de los jugadores, porque trae desde que estuvo en la sub-19, sub-21 y demás, pues los conoce a todos, entonces sabe manejar perfectamente la situación con ellos. Es una persona de lo más natural, de lo más sencilla que nos podamos encontrar, y creo que ha demostrado con creces precisamente, y ahí lo avalan los resultados también, que debe ser pues una realidad muy parecida a la que comentabas tú ahora.
Bueno, pues Tala, Brunito, algo para el presidente. Tala, Bruno y Iturralde. Arbitral.
Ya sé que es muy difícil, pero ¿cuándo podríamos tener algún español dentro de la comisión arbitral, con lo importante que es para el arbitraje que alguien esté dentro de
los
esa
lobbies,
comisión?
Presidente, los
sé
lobbies,
que, sé que
los
es
lobbies.
Muy difícil, ¿eh?
Pero a nivel de
FIFA, en UEFA ya tenemos, sí, pero sí, a nivel de FIFA. Sé que es muy difícil, ¿eh? Que es...
Bueno, yo creo que... A ver, el otro día tuve una reunión con los clubs y me olvidé de que hablamos bastante de las cosas que hemos puesto en marcha y demás, pero quizá en ese sentido me olvidé de que, oye, visto un poco también el nivel de arbitral que tenemos en este gran mundial, pues España, yo sigo defendiendo que tenemos un nivel muy alto en nuestro arbitraje. Podían pasar a veces las coincidencias de que España también está ahí en medio, entonces hay partidos que pueden vincular y por lo tanto no, pero yo espero que podamos tener algún partido más, en este caso por el trío que tenemos español o por el que está también en el VAR. Y en este sentido, en UEFA sí lo tenemos, nos faltaría que alguien lo represente, evidentemente, como decía Iturralde ahora, pues a nivel de FIFA. Pero bueno, yo creo que acabamos de llegar, en cierta manera,
sí.
Llevamos un poco tiempo. Y si habla, y a mí me gusta hablar con absoluta honestidad, decir, oye, venimos aquí, no tenemos ningún tipo de mochila, decir, oye, no podemos pedir, no, vamos a pedir lo que nos corresponde. Creo que España, con buena lógica, debe estar en los máximos centros de representación a nivel mundial de nuestro fútbol, ¿no? Porque somos el país, o no sé si de referencia, pero uno de los de referencia, y por lo tanto lo vamos a pedir como tal, porque creo que no puede ser de otra manera. Y
suerte, tiene suerte. Es difícil,
Bruno,
suerte.
No, yo.
Pero yo creo también en la labor de Colina, que me gusta mucho.
Sí. No, si he estado con él aquí charlando estos días,
vosotros,
presidente, luego le cuento.
Especialmente porque me gusta su practicidad. Es una persona...
La manera de ver el fútbol.
Exactamente, y por lo tanto creo que es una persona a la cual nos merece toda la confianza. Pero es verdad que también para ese grupo de trabajo España debe tener un papel preponderante.
Nos ayudaría, presidente.
Yo era en el plano personal, porque cuando se presentó a la presencia de la federación para liderar nuestro fútbol, yo no sé si se imaginaba que este viaje iba a ser así, en lo personal, si se imaginaba el mundo del fútbol así, y es una de las industrias de los motores más importantes que hay en el mundo, y no solo lo circunscribo al deporte, ¿se lo imaginaba así, presidente?
Bueno, la verdad que esto es un transatlántico potente y en este sentido ya lo destacaba también ahora que la dimensión que tiene nuestro fútbol, por eso creo que va un poco en la línea de tu pregunta, de que debemos cuidarlo mucho, porque hasta Infantino estaba el presidente de la FIFA, impresionado del número de personas en los estadios que se enfundaban la camiseta roja de España, que no eran españoles, que eran mayoritariamente norteamericanos, que eran mexicanos y demás, pero enfundados mayoritariamente en los estadios de Atlanta, con 70.000 personas en el campo, el 90%+ del público se enfundaba la camiseta de España. Y en los dos partidos, lo pudimos ver también en Los Ángeles. Por lo tanto, la verdad es que el fútbol español tenemos que cuidarlo y mimarlo mucho por lo que significa, ¿no? De ahí siempre el tema este que yo defiendo de que teníamos que trabajar en unidad, no podíamos estar cada uno por un lado, a la gresca, si unos con la liga, el otro. Creo que en este sentido estamos todos trabajando. Puede haber diferencias, que las pueda haber siempre, se trabajan dentro, pero cara afuera tenemos una gran marca a nivel mundial que es nuestro fútbol, y creo que debemos defenderlo como tal y por lo tanto y cuidarlo mucho. Yo estos días pues estamos trabajando ya en otras cosas que no eran tema mundial, que nos afectan, que porque en España, yo vengo ahora de España y como saben hemos tenido sorteo de calendarios, la asamblea y demás, y todo esto porque la maquinaria, y como bien vosotros sabéis, empieza ya a mediados de agosto, estamos funcionando, aunque espero que os dejen unos días de vacaciones, ¿no?
O sea, va a ser el 15, no el 23, ahí no va a haber nada, ¿no? Va a ser el 15 y punto, sí, ¿no? Eso está cerrado.
Sí, bueno, lo que pasa es que, como sabéis, los que lleguen un poco más tarde tendrán un poquito más de tiempo para descansar.
Una futbolera, presidente, para acabar, ya sé que hay que ir paso a paso, que Portugal va a ser un rival muy, muy duro, pero si todo fuera bien, Francia sería el rival en semifinales. Esta Francia de Mbappé, de Olís, de Dembélé, ¿da miedo, asusta, le parece el principal candidato?
Sí, parece que Mbappé estuvo más relajado, ¿no? El último tramo de temporada, y eso le coge con más fuerza, porque la verdad que está extraordinario, ¿no? Sí, yo lo que se ve o lo que se aprecia es que físicamente se le ve una selección quizá con un pelín de soltura mayor, ¿no? Pero creo que el talento de España, que se demostró precisamente más que nunca en el último partido, pues también creo que lo vamos a seguir. Vamos, ahora ya estamos en modo mundial y creo que la España que vimos el último día va a seguir creciendo, ¿no? Por lo tanto, yo no le temería a ese tema, porque creo que como incluso tenemos ahí esa gana de ganarle a Portugal por lo que nos pasó en la Nations League, ¿no? Y de decir que bueno, pues que España, el talento, vamos, esa combinación tan buena de jugadores con Luis al frente, yo creo que tiene que funcionar y va a funcionar bien con Portugal y lo que venga.
Bueno, sabe que Meana es un jefe y me puede cesar en cualquier momento, no sé si estará cabreado, pero claro, Antón, habitualmente, Antón, le sueles tener un minuto al presidente, no te curras más tiempo con él, y nosotros aquí tranquilamente con él 15-20 minutos, no sé, Antón, si tienes algo para el presidente.
Era necesario. Era nada, necesario. Yo simplemente
¿Dónde andas? ¿En el campo?
Muy bien, estaba con Unai Simón.
Está
ahí itinerante.
Acaba de terminar ahora mismo. Primero la parte de agradecimiento, porque ninguna federación trata a su prensa como la española, hoy lo habéis comprobado.
Sí.
Todos los jugadores de la selección han hablado hoy con los medios que están aquí, no lo hace la portuguesa, por ejemplo. No digo que lo hagan mal, sencillamente que la española tiene esa deferencia con la prensa que viene, han hablado todos con la prensa que ha venido, todos, y solamente lo hace la Federación Española. Y yo querría preguntarle, presidente, si a partir de este partido ya entran en juego las primas que tenga usted negociadas con los jugadores, es decir, que ellos, entre comillas, empiezan a cobrar a partir de octavos o es a partir de cuartos.
El dinerito ya, de verdad. No se lo esperaba, presidente. Claro, está con los jugadores y...
No, pero Antón, tú sabes bien que eso no importa ahora mismo, ¿no? Porque lo importa es que los
más
resultados...
acento gallego ahora mismo. Exactamente, del presidente.
Lo que importa son los resultados. Además, debo decir dos cosas. Fíjate que he visto esas imágenes de cómo estaban ahí los jugadores cuando lo estabais entrevistando, porque me las han pasado esta mañana, ¿no? Y por lo tanto, veis que el comportamiento es que tengo que significar el equipo que tenemos de comunicación, ¿no? Por el trabajo que está haciendo Marisa, Nuria y todos, porque somos bastantes, creo que esa entrega es impresionante, pero también destacarlos a ellos, porque sin ellos no podríamos, y ellos nunca han rechistado, ¿eh? Ninguno de los jugadores no han rechistado, porque estamos haciendo algo que no hacen otras selecciones, ¿verdad? Por lo tanto, nunca han rechistado nada, al contrario, ¿no? Por lo tanto, lo primero, Antón, destacar eso, ¿no? Lo segundo, pues ahora mismo sabes que tenemos un acuerdo con ellos de en este sentido, y que nos han dado, vuelvo a reiterar lo mismo, nos han dado todo tipo de facilidades. Creo que hemos sido muy constructivos, ellos y nosotros, los capitanes, me refiero, que al final es donde entablamos las negociaciones. Y tanto sus familias, que también, como sabéis, están con nosotros y demás, vosotros, el equipo de comunicación de los distintos grupos de comunicación de España que estáis aquí, ya digo, quizá no vamos a bajar en eso, porque no me acuerdo exactamente, además, si esa era es en este momento o en el siguiente, pero lo que sí está claro es que ellos están contentos. Nosotros estamos también muy contentos con los acuerdos que hemos tenido para con ellos y, por lo tanto, lo importante es que sigamos dando alegrías a España.
Haya sacado la vena galega y al presidente le ha quedado bien. ¿Esta tarde ya la corbata? ¿En la comida o qué? ¿Ya no le obligan ahí un poquito de americana?
No sé si porque fuera hace mucho calor.
Después hace mucho calor.
Mucha humedad.
Pues, presidente Lozán, le agradecemos una barbaridad tener la oportunidad de conocernos así físicamente este ratito, la diferencia de la visita. Le deseamos mucha suerte.
Nada, muchas gracias y mucha suerte a España.
Que tal es, cual, para eso estamos aquí todos, ¿no?
Es lo que necesitamos, porque además con tanto calor en España, y si el lunes y los que vengan podemos celebrarlo con una cerveza allí en la plaza de selección, en la plaza de Colón, que hay muchas en España, por cierto, no solo esa, pues que lo celebremos y que haya esa unión que en España hay ahora mismo en torno a la selección, que es lo más destacable. Qué bonito es que España en un verano como este pueda seguir disfrutando con lo mejor que tiene, que es una marca tan grande que es la selección española de fútbol.
Gracias, presidente Lozán, gracias por la visita a Carrusel Deportivo.
Muchas gracias.
El presidente Rafael Lozán, 0-1 ganando Marruecos, no se ha movido nada, se ha respetado la entrevista. Talavera.
Sí, no, sabían que estaba aquí el presidente y se han respetado, Canadá y Marruecos, no ha habido goles. De momento, Canadá que sigue apretando, que ha tirado de cambios, ha sacado toda la artillería que tiene, tres hombres ofensivos, Pedro, como Saffelburg, Promes y Larin.
Sí, los tres que han entrado al terreno de juego por parte de Canadá, los tres que citas, Larin, Promise David y Jacob Sachelburg, se ha marchado Olubaseyi, se ha marchado Larea y se ha marchado Ahmed.
Pues de momento, atacando el equipo canadiense, que ha tenido una falta muy buena y que muy mal lanzada.
Para matarle.
Por el jugador canadiense, porque era, yo creo, tan cerca, era casi rozando el área grande y era para haberla pegado a romper. Haber buscado, ha intentado ahí un globito, yo no terminaba de entenderlo.
Quería decir la falta de Maradona sin ser Maradona.
Sin ser Maradona, ay, efectivamente.
Eso es complicado.
Muy lejos, estando muy lejos de ser Maradona.
Qué bien está Bruno.
Pues vamos a ver, la falta ahora de nuevo para Canadá. La va a poner desde banda derecha, la jugada ensayada. Ahí está Jonathan David en el lateral del área, continúa. Quiere montarla, la pelota atrás, la toca Eustaquio. Y va de Foyerols al remate. Ahí estaba, se la va a quedar Saffelburg. El hombre que cierra es Nico Sigurd, que va a jugar para su portero, para Maxim Crepe. Y Marruecos, el gol de falta, que ha sido una muy buena acción, y nada de nada de nada más, ¿eh? Es verdad que ahora tampoco va a exigir mucho más, porque va ganando, aunque esta contra puede ser muy buena. Uf. Puede ser definitiva. El balón al espacio. Brahim se va a quedar delante del portero, continúa Brahim, recorta Crepe, balón atrás, gol. Gol, 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 gol. Marruecos, doblete, Unagi. Pues esto tiene la selección grande. Ha dominado más Canadá. Ha tenido más la pelota, ha tenido más intención, pero el talento está en el equipo de Mohamed Ouagmi. El robo en ataque, la transición banda izquierda, el balón de Unagi, filtrado sensacional para Brahim, que recorta y se la presenta al jugador del Girona, que empezó flojo el Mundial, pero que firma un doblete para mandar a su equipo a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Marcó Marruecos, marcó Unagi, golazo del equipo de Ouagmi. Canadá 0, Marruecos 2.
Puede ser la sentencia.
Gol, 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 gol con Berisur. Qué rápido vuelven a marcar, tan rápido como Berisur, que responde ante el peligro en menos de 20 segundos. Berisur, líder mundial en alarmas.
Berisur. Otra vez Marcos Unagi, otra vez un remate de mucha calidad, otra vez inalcanzable para el portero.
Y una buena jugada de Brahim, la primera gran jugada de Brahim en este Mundial, con mucha calidad, con mucho toque, el pase, la asistencia, con suerte, porque toca en un defensa, y Unagi marca hoy todos los goles que no había marcado con el Girona esta temporada.
Bueno, sensación de que, Bruno, el asunto está acabado, porque si cuando Canadá ha dominado el partido, se ha acercado, no ha podido, en una versión digamos, más light de Marruecos, le da y bien.
Sí, esto es fútbol y una jugada tonta puede marcar Canadá y se mete de lleno en el partido, pero la sensación es justo lo que dices, Dani, que Marruecos ha tenido la pegada, ha tenido a un porterazo que le ha sostenido en el partido y que se va a llevar el partido como si fuera un día malo de un equipo grande en el que sí, se ha sostenido claro. Gracias al portero y a su pegada arriba.
Safelbur, lateral del área, la quiere poner. Quiere encontrar un gol que le meta en el partido. Canadá, de momento, atrapa ya sin Bono.
Bueno, el equipo Jesse March, que Bruno decíamos, que yo creo que ha dado una buena versión. Pero ese tramo de dominio no le ha dado.
Ha jugado el partido que esperábamos que disputara en la ronda previa, en el partido de 16-avos, que nos decepcionó un pelín el juego de Canadá. Justo ese partido, presionando arriba, siendo un equipo con vértigo, peligroso también en las acciones a balón parado, pero se ha encontrado con Bonu, con la falta de talento también de sus delanteros, que creo que les ha faltado definir mejor, y Marruecos al final ha tirado de pegada y así se ha llevado seguramente la eliminatoria.
Dicen Marcos, que tú lo sabrás mejor que yo, que Unai sí habría rechazado alguna oferta, bueno, importante en España, en otros sitios, a la espera del Mundial.
¡Rajín al larguero! Ha tenido el tercero Canadá, otra vez Unai, banda derecha. Oh. La pone al punto de penalti, el remate de Rajín al larguero. Ahí está intentándolo Canadá.
Y esa apuesta, Marco, le sale bien a Unai, ¿eh?
Sí, lo ha dejado todo a la espera del Mundial, en función de lo que pudiera hacer en el Mundial, y estos dos goles le colocan en una posición de elegir, y evidentemente para el Girona, en una posición de pedir más dinero también.
No sé, ha pitado fuera de juego, pero ¿ha pitado fuera de juego? No sé si era.
No, ha pitado.
Vale, pensaba que había levantado la bandera.
Pues
no, por eso digo.
No, Safelbur se queda con la pelota tocando para Sigurd. Continúa Sigurd. Para mí han llegado un poquito tardes los cambios de Promise y de Safelbur. La pelota la pone Safelbur. Balón en la frontal. Le va a caer la pelota. El balón de nuevo con el taconazo. Buchanan continúa. Tiene a Jonathan Davis. Safelbur la quiere poner al área de cualquier manera. Se equivoca la pelota para Sigurd. Sigurd la da todavía más rara. Y encerrado guardando su tesoro en forma de dos goles. La pelota para David Promise. Ahí está Promise dejando la pelota para Eustaquio. Continúa con la pelota Eustaquio. Va a jugar hacia banda derecha. Aparece a Lester Johnston. Dejando Johnston de nuevo la pelota para Eustaquio. Eustaquio la quiere meter en la frontal. Ha salido. Irá Issa Diop. El rechazo le cae a Bumbito. El balón atrás. Hay falta, sí. Hay falta de Anrabat, que ahora le da un golpe en la cabeza que se podía haber ahorrado perfectamente. Sí, Yo hay veces que hay cosas de los jugadores que no entiendo. No te digo que sea una agresión y tú,
ya, pero
¿para qué pasar cerca? ¿Para qué le das con la espinillera en la cabeza cuando gana tu equipo 2-0?
Eso es, vas ganando 2-0, tienes una cornada y encima vas
allí a... Los jugadores son terribles a veces, de verdad, no entiendo.
Está el Murabet, que es uno de los cambios. Recordemos que Saibari ha caído, así que entra Sadané también al campo.
Sí, quita sí, a Issa Diop. Sí. Perdona, Pedro, dile.
No digo, entra el Murabet, se marcha también el terreno de juego, entra con el dorsal número 15 ahora mismo Samir el Murabet, es el segundo de los cambios de Marruecos, se marcha el gran protagonista del partido con el dorsal número 8 Ounahi, que ya marcó un doblete en el primer partido ante el Congo en la clasificación para el Mundial y hoy ha repetido en pleno Mundial, que es extraordinario para él sin ninguna duda, y también ha habido cambios en Canadá, entran Osorio y Jaden Nelson.
Otra de Bonu, arriba muy bien, va al suelo y para el partido.
Es que otra vez le han ido a dar, llega tarde el jugador, antes lo han pegado abajo, ahora le pegan arriba. Y ya sabemos que este Mundial han querido proteger mucho al portero.
Yo creo que tiene muy poco.
La lesión del 87 y medio, ¿eh?
No, cuidado, que le da arriba.
Sí, además con la cabeza.
Cojo, el que le da arriba.
Que le da con los puños.
Que le da arriba con el codo, hombre.
Le da con la cabeza a la altura del codo hacia atrás. Unagi lo fichamos para el Español, Mara. ¿Hay dinero o qué?
Algo hay este año, ¿eh? Algo tenemos, ¿eh? Unagi, bueno, este año ha metido 4 o 5 golitos, ¿no? En el Girona también, o sea, aquí...
Para empezar, pagada Calatrava, ¿eh? A un pago, además.
Cuidado, porque... El récord, ¿no?
El dinerito, ¿eh? Que el récord, ¿no?
Es el récord, ¿no? Sí, de venta que habéis hecho.
Récord, pero quiero verlo, ¿eh?
¿Cuánto es?
5 millones, ¿no?
5 millones.
5 millones el Español te da en un momento.
Pero si lo traes su bolsillo, Monchi.
El español, hombre, no sé, Monchi. Alan Pace es el que los tiene que
bueno,
poner.
Bueno, pues Alan Pace es el español ahora.
Eso es. Ahora es el dueño. Español es Monchi. Eso es. Ahora el español es Monchi, ¿no? ¿O qué?
El español es Monchi, claro, claro, vamos. Sabéis que ha sido la primera vez en la historia que no ha hecho, que ha sido como destituir a un entrenador sin destituirlo, ¿no? Metiendo a Monchi en el vestuario en aquellas últimas tres jornadas sirvió para salvarnos, porque vamos.
Mi recuerdo desde aquí y mi cariño por Fran Garagarza.
Bueno, que es que Fran Garagarza es un caso de éxito en el
un
club.
Caso de éxito, como totalmente. Dice Mara.
Y lo dijo Monchi, además, ¿eh?
Sí, lo dijo Monchi. Un hombre que lo ha hecho muy bien, un hombre que atraviesa, o ha atravesado, afortunadamente ya lo deja atrás, un problema de salud. En esas circunstancias llegó Monchi, que evidentemente por escalafón parece que es un cargo, digamos, superior. Pero Fran es mucho Fran y merece el respeto por parte de toda la institución, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y de esto ya hablaremos. 89 de partido, 0-2 gana Marruecos. Tala.
Habrá balón para Achraf. Balón arriba. Va a recuperar la pelota. Ahí va dejando. Era Jaden Nelson. El último a incorporarse. Continúa Nelson. Va a robar la pelota. Se la queda Osorio. Otro que se ha incorporado porque ya ha ocupado los últimos cambios. Mars, Pedro.
Sí, ha cambiado también el conjunto marroquí. Directamente, como decíamos, ha entrado el Mourabet y Sadan y se han marchado Ounahi y también Issa Diop. Han entrado anteriormente, por cierto, Anrabat, el jugador del Betis, en uno de los cambios cuando estaba la entrevista de Rafael Ozan en la cadena SER.
Sí,